Interés Nacional, con Fernando Arias Salgado.
Don Fernando Arias Salgado, ¿qué tal está usted?
Buenos días, don Luis, pues muy bien.
Nos habíamos quedado la semana pasada con una enorme curiosidad. ¿Qué hacían Zapatero y Moratinos y el señor Bono hablando con el señor Obiang? ¿Qué han tratado? Seguro que algo en nuestro beneficio.
Exactamente, don Luis. Mire, el otro día pues terminábamos un poco el análisis de la visita oficial, desde su punto de vista, del señor Picardo, con su participación y sus entrevistas con los grupos parlamentarios, y teníamos el enfoque complementario de lo que significa para la política exterior española el estrecho de Gibraltar. Porque, claro, esa vía marítima en la que hay tres soberanías, la británica, la española y la marroquí, tiene una serie de connotaciones o derivadas de la historia, sobre todo de la historia de la descolonización, donde está inserta Guinea Ecuatorial, el Sáhara Occidental y el propio Gibraltar. Y están sobre la mesa contenciosos territoriales no resueltos que afectan a Ceuta y Melilla, desde el punto de vista español, las fronteras, la delimitación de las fronteras terrestres, además las marítimas. Pero como hay un contencioso territorial, está paralizado, porque evidentemente Marruecos, y los españoles creo que lo saben, porque si no lo saben, estoy convencido que siempre lo tienen en cuenta, para Marruecos, Ceuta y Melilla son ciudades marroquíes ocupadas. Claro, esto se dice o no se dice según convenga. Se pone sobre la mesa o no se pone, según convenga, como nos pasa a nosotros con Gibraltar. Acusamos al Reino Unido de determinadas violaciones territoriales, si nos conviene o no nos conviene. Es decir, el principio de oportunidad política, que todo gobierno tiene derecho a utilizar, se aplica a estos temas. Pero hay que ver, fíjese usted, lo que hemos tocado, que además tiene referencia también a lo que se llama la interceptación de comunicaciones, que es lo que es hoy Gibraltar, es un gran centro de interceptación de comunicaciones. Angloamericano, los cinco países anglosajones, ¿no? Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Los cinco vencedores de la Guerra Mundial que no tienen entre sí restricciones ninguna para comunicarse sus distintas interceptaciones. Bien, en este contexto, ¿qué pasa en Guinea Ecuatorial, qué pasa en Sáhara Occidental, qué pasa en Gibraltar? Pues pasa que los intereses de España no están definidos bien en este momento para que podamos tomar posición sobre cuáles son esos intereses nacionales, que son también occidentales, porque nosotros formamos parte de Occidente y, por lo tanto, somos aliados en la OTAN, somos parte de la Unión Europea. Por lo tanto, la vieja confrontación de interés nacional ha quedado superada por la pertenencia y el desarrollo de lo que llaman las alianzas, ¿no? Nosotros somos aliados de Gran Bretaña, somos aliados de Estados Unidos, ¿eh? Tenemos, por lo tanto, una relación negociadora fácil si queremos averiguar qué pasa, qué es lo que hacen los alemanes, como citaba muy bien el señor Domingo. ¿Qué han hecho los alemanes? Pues esto, han preguntado a los americanos: oiga, si ustedes nos han espiado, ¿cómo lo han hecho y por qué? Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Guinea Ecuatorial. ¿Por qué no tenemos buenas relaciones con Guinea Ecuatorial? Yo viví allí, yo fui parte de la misión de Naciones Unidas durante el proceso de independencia, ¿no? Nosotros aprobamos una constitución para Guinea Ecuatorial que tenía partidos políticos, que fue aprobada por las Naciones Unidas, hubo unas elecciones, un referéndum, salió de allí un gobierno independiente, el único país de África cuyo idioma oficial es el español. Fíjese usted en este momento, el español, así. Se acaba de celebrar allí, como usted dijo muy bien el otro día, pues una cumbre de la Unión Africana, de la que es miembro el Sáhara Occidental. Y allí coincidió Guinea Ecuatorial y la RAS, es decir, los representantes de hoy
de la República, de la República Árabe Saharaui.
Y no estaba Marruecos, porque Marruecos no está en la Unión Africana. Se ha ido porque la Unión Africana ha reconocido a la República Árabe Saharaui como Estado miembro. Con lo cual, la situación es compleja, es difícil, pero para España es necesario tener una política de liderazgo ahí y aclarar estos intereses. Y Guinea Ecuatorial tiene que ser y debe ser un país aliado de España en África y un país complementario en muchos temas para la política exterior africana de España. Y esto hay que arreglarlo, y se puede arreglar, siempre que negociemos bien las cosas y tengamos claro cuáles son los intereses de España y cuáles son los intereses de la otra parte, porque no se puede en diplomacia nunca avanzar en ninguna negociación si no se conocen bien los intereses recíprocos. Está pasando ahora en Rusia, con Ucrania y con el terrible accidente que ha habido en el avión de línea. Es decir, ese accidente que es evidentemente una decisión política, ¿por qué se produce? Porque no está resuelto desde febrero, aquí hemos hablado muchísimo, el error de la Unión Europea de no tomar en serio lo que significa Ucrania para Rusia. Yo no digo que tenga razón Rusia, ¿cómo lo voy a decir? En este caso, claro que tiene una responsabilidad subsidiaria por no controlar el armamento de que disponen tanto ucranianos como los rebeldes. Pero ¿qué pasa ahí? Pues que se ha dejado pudrir un conflicto que era evidente. Ucrania ha sido parte de Rusia. Ucrania está unido a la historia de Rusia. Entonces, oiga, esto no se puede desconocer frívolamente. ¿Habrá qué? Mire, cuando yo he oído, respecto al accidente, que el presidente del gobierno ha dicho que el mundo tiene derecho a saber lo que ha pasado allí. No, no, los españoles tenemos derecho a saber lo que ha pasado allí. El presidente del gobierno tiene que hablar en nombre de los españoles. España tiene que saber qué ha pasado allí.
Sí, también tendría que saber qué ha pasado en el 11M, y fíjese usted.
Pero usted lo ha señalado muy bien, es que esa es la función del gobierno, no hablar de... Hay que hablar de España. España tiene unos intereses en Guinea Ecuatorial y hay que resolverlo. Sáhara Occidental, está pudriéndose la situación. El Sahel.
¿Y a qué iban exactamente Zapatero, Moratinos?
Pues en este contexto, tendrían que decirlo ellos. Yo no puedo en este momento aventurar una opinión cuando son ellos tres personalidades políticas que pueden ser interrogados por cualquier diputado, como pasa en el Parlamento Británico. ¿A qué ha ido usted a Guinea? Se lo puede preguntar cualquier diputado, cualquier periodista, les puede hacer una entrevista. Yo no voy en este momento, y ya, y mi profesión me
es usted muy diplomático.
No, yo soy prudente porque tengo convicciones sobre lo que sea, pero no tengo derecho desde un programa como este a interpretar indicios o conocimiento que yo tengo de situaciones por razones profesionales. Si este se ha producido de esta manera, con el argumento de la pena de muerte, me parece perfecto que en Guinea se suprima la pena de muerte, también que se suprima en Marruecos, por ejemplo, que se suprima en otros países. ¿De acuerdo? Esa campaña yo la suscribo. ¿Cómo no la voy a suscribir si yo soy contrario? Soy abolicionista, por lo tanto. Pero eso no es el motivo que había en ese momento. Lo que allí se discutía era la presencia de España. Estuvo muy bien el presidente del gobierno al estar allí. La presencia de la República Árabe Saharaui, que era evidentemente una desautorización de la ocupación de Marruecos del Sáhara Occidental por la Unión Africana, no por cualquiera. Y luego, hombre, el Sahara Occidental está en ese momento sometido, como el embajador Ross, que es un embajador del representante personal del secretario general, pero americano, hombre, a un proceso de descolonización. Hay que salir del impasse, porque hay que hacer un referéndum o hay que preguntarle a la población autóctona qué es lo que quiere. Bueno, en ese contexto está Gibraltar también. ¿Cuál es la posición del Reino Unido respecto a Gibraltar para defender? Y eso lo defienden las autoridades locales muy bien. El acuerdo con Marruecos. Ellos hacen un triángulo. Es decir, nosotros somos amigos de Marruecos porque Marruecos reivindica Ceuta y Melilla. España reivindica Gibraltar. Muy bien. Pero nosotros reivindicamos Ceuta y Melilla. Y entonces se produce ahí una serie de intereses contrapuestos que no somos capaces de explicar para formular una política con Inglaterra. ¿Cómo es posible que no estemos negociando con Inglaterra? ¿Cómo es posible? Negociando, un país aliado y amigo. Estamos sentados negociando, ya veremos el resultado. Pero ¿cómo vamos a negociar solo con el señor Picard?
Es que no tiene tiempo el señor Rajoy porque está negociando con Artur Mas, una tercera vía y tal.
Don Luis, yo comprendo que esas derivadas internas tienen mucho peso específico, ¿verdad? Pero yo voy a la dinámica de un gobierno para negociar problemas reales y informar a su opinión pública de cuáles son las posiciones. Todos esos problemas que yo le he dicho, yo he asistido a negociaciones, en fin, enormemente interesantes.
Complicadas.
Pero resulta que, y complicadas, pero resulta que se paran de repente porque la oportunidad política, entre comillas, se interpreta de distinta manera. Los gobiernos de Aznar la interpretaban de una manera, los gobiernos de, el gobierno de Rajoy lo interpreta de otra. ¿Cuál es el resultado? Que todo sigue igual. Está paralizado el statu quo, no tenemos delimitación de aguas, tenemos conflictos con las prospecciones petrolíferas.
Marruecos y el Reino Unido tienen una política exterior y nosotros no.
Para defensa de sus intereses, desde luego. Nosotros no la tenemos suficientemente definida y ejecutada. Porque claro que tenemos esa, si no fuese el fracaso que sería tener un Ministerio de Asuntos Exteriores que no tiene una política exterior africana, claro que la tenemos, pero es insuficiente dada la situación que hay y con este momento que existe de tensiones. Habla hoy Le Monde de la guerra híbrida, se están creando ya fórmulas nuevas de guerra, la guerra híbrida, que es soldados pero sin uniforme, que ya lo utilizó Rusia en algunos de esos conflictos en Crimea, etcétera. O sea, ya tenemos soluciones muy complejas sobre el terreno. ¿Qué tenemos que hacer? Pues abrir negociaciones, pero sobre todo tener una iniciativa. ¿Cuál es la primera iniciativa? Vamos a negociar unas relaciones diplomáticas con Guinea Ecuatorial. Vamos a presionar para que el problema del Sáhara se resuelva democráticamente. Y vamos a pedir al Reino Unido unas negociaciones oficiales respecto al problema que existe en el estrecho de Gibraltar, que además incluye la interceptación de las comunicaciones. Porque claro que se están interceptando las comunicaciones de España, pero es que eso es automático. Ya lo sabemos todos. Lo hacen automáticamente. Después las utilizarán o no, pero las tienen. Claro, esto está hecho ya, esto es legal, esto está de acuerdo con el derecho internacional, pues no lo sabemos. Habrá que estudiar cada caso, muy bien, si hay o no una especie de, yo diría, de interés nacional español para proteger nuestras comunicaciones.
Don Fernando, muchísimas gracias por hablarnos de nuevo de asuntos de interés nacional. Seguiremos con ello otro domingo.
Muchas gracias, don Luis.